Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? Es muy gratificante el poder coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Y nos complace saludarles una vez más al concluir una semana de estudio de la Palabra de Dios en nuestra temática para este segundo trimestre del año sobre cómo conocer a Dios y mantener una relación estrecha con Él. Y hasta aquí hemos estado analizando el arte y la ciencia de este conocimiento de nuestro Dios. Y para nosotros, sus servidores y moderadores de este espacio radiofónico, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, es un gusto participar con ustedes de este ejercicio espiritual tan práctico y beneficioso para todos nosotros. Pedimos a Dios su bendición al entrar en las horas sagradas del Santo Sábado de nuestro Dios. Que todos tengan un feliz y bendecido reposo en su presencia. Y como acostumbramos, vamos a tener el resumen o recapitulación de la lección número 10. Si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos cada día de esta semana, esperamos que este resumen sea de bendición para usted. Y el tema de esta semana giró en torno al arrepentimiento y el perdón. En cuanto a la palabra arrepentimiento, necesitamos comprender el significado del término en los dos idiomas principales de la Biblia, en el Antiguo Testamento el hebreo y en el Nuevo el griego. La palabra arrepentimiento nos viene del hebreo shuv y naham, que esencialmente significa volver, girar, hacer otra vez, restaurar, dar la vuelta. De modo que la idea de este término original es que podamos retornar al punto original en que nos encontrábamos en nuestra relación con Dios. De manera que en un sentido práctico, el término shuv nos enseña que el arrepentimiento no es solo un cambio emocional, sino una acción concreta. En fin, no basta con sentirse mal por el pecado, porque es necesario dar un giro en la vida y regresar a Dios. En otras palabras, esto implica el dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo correcto. Y por supuesto, el resultado de esta acción será nuestra reconciliación con Dios. Por ejemplo, en 2 Crónicas 7:14, encontramos una apelación de parte de Dios a su pueblo diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen shuv de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus heridas. Así que aquí vemos que el arrepentimiento, como también lo implica el término nashama, es sentir pesadumbre, lamentarse o sentir dolor por el pecado. Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos en griego la palabra metanoia o metalomai, que esencialmente significa cambio de mente y corazón. De hecho, la palabra metamorfosis nos viene de este vocablo. De manera que, hermanos y amigos, esta semana aprendimos a cómo tomar el paso del arrepentimiento, de volvernos hacia Dios para que así podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Y bien, con estas palabras de introducción, estamos listos entonces para llevar a cabo nuestro acostumbrado resumen semanal. Antes, agradezco y reconozco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija, por favor, en una palabra de oración. Compañero, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor por esa fidelidad en acercarse a la mesa del Señor para aprender, para crecer en el conocimiento de Jesucristo. Esta semana ha sido una semana de muchísima bendición. Hemos estado estudiando tópicos extraordinarios. Y qué bueno llegar al día viernes, cuando ya al ponerse el sol vamos a disfrutar de las horas del día de reposo. Qué maravilloso es poder encontrarnos con Jesús precisamente en este día que Él designó para que sus hijos puedan congregarse en toda la tierra, adorar el nombre del Creador. Además, esta semana hemos estado creciendo en nuestra relación con Jesús. Antes de proseguir con este repaso semanal, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por tu bondad. Cuídanos, dirígenos, ayúdanos a seguir siempre adelante. Son bendiciones, Señor, que te suplicamos, creyendo que en ti hay poder. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos entonces, hermanos y amigos, para proceder con nuestro resumen semanal de esta lección número 10, titulada Arrepentimiento y Perdón. El pensamiento guía para memorizar nos vino de 1 Juan 1:9, donde el apóstol afirma que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como sabemos, la Biblia indica en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto, también declara que nosotros somos incapaces de evitar o quitar nuestro pecado, como vimos en la semana Jeremías 13:23 y capítulo 2, verso 22, que así como el etíope no puede cambiar su piel, ni el tigre sus manchas, así tampoco nosotros podemos, por nosotros mismos, ser transformados en nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora bien, Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, y es que ningún pecado es tan grande o tan horrendo que Dios no esté dispuesto a perdonarlo. Sí, solo hay una condición, y en esta semana hemos analizado que es el arrepentimiento. Hermanos y amigos, para que la fórmula arrepentimiento y perdón pueda funcionar, debemos recordar que estos dos pasos vienen a ser el poder transformador a través de la sinceridad y de la humildad. Entonces, profesor Valera y hermanos, iniciamos la semana el domingo estudiando el subtema La prisa de la vida. Y esto nos llevó a revisitar aquella ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con sus amigos en el pueblo de Betania, un hogar donde él solía posar cuando viajaba de Galilea a Judea. Y para él siempre había un oasis en el hogar de los hermanos Lázaro, Marta y María. Sí, a veces, por la rutina y la prisa de la vida moderna, tendemos a actuar de manera mecánica y automática y ponemos a un lado las cosas que verdaderamente importan en nuestro desarrollo espiritual, particularmente en nuestra necesidad de conocer y relacionarnos con nuestro Dios diariamente. Entonces, profesor Valera, cuando leemos la historia que nos narra Lucas, capítulo 10, comenzando con el verso 40 hasta el 42, de qué manera Jesús le llamó la atención a su anfitriona, Marta, a que pusiera en prioridad las cosas espirituales. Compañero, ¿cómo fue ese intercambio entre ellos?
Muy bien, Pastor Díaz, esta es una escena que debe ser correctamente entendida. Jesús no le estaba diciendo a Marta que no es importante preocuparse por los asuntos de la casa, que no es importante la limpieza o que no es importante atender bien a los invitados. Lo que Jesús le está diciendo a Marta es que más allá de todas esas responsabilidades, hay algo supremamente importante, que es conectarse con la palabra. María, en vez de estar haciendo los quehaceres domésticos, había decidido relegarlos momentáneamente y sentarse a los pies de Jesús para escuchar, para crecer en su relación con Jesús. Y probablemente, tomando el título general de la lección del trimestre, creciendo en nuestra relación con Dios, probablemente no logramos crecer porque no logramos colocar en nuestras prioridades lo que realmente es importante: sentarnos a los pies de Jesús, escuchar su palabra, cada día crecer en el conocimiento de la fe. No podemos permitirnos que el trabajo, que las responsabilidades, que los afanes de este mundo nos quiten el tiempo para sentarnos a los pies de Jesús. Es necesario que podamos tener un tiempo de calidad. Es importante que podamos acercarnos a Dios cada día. Y es por eso que Jesús le dice a Marta, que afanada y turbada está por sus quehaceres, pero que María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Y eso es realmente un mensaje para ti y para mí. Debemos aprender a escoger la mejor parte. Y definitivamente que la mejor parte es estar a los pies de Jesús, lo cual nunca nos será quitado.
Claro que es así, profesor. Gracias. Podemos ver entonces, hermanos y amigos, que Jesús, en su compartir con esta familia, él siempre hablaba de temas importantes y vitales para la salvación. Pero lamentablemente Marta no escuchaba. Ella no tenía tiempo. Había tantas cosas que hacer. Así nos ocurre a nosotros también. Cuando hemos pecado y el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento, Satanás se encarga de llenarnos de actividades, de preocupaciones o cualquier otra distracción que nos impida plantearnos nuestra situación pecaminosa para buscar el perdón. Ahora bien, Dios no se rinde, sino que insiste en su llamado, como lo observamos en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, donde el Señor le indica al profeta referente al pueblo: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El amor de Dios por nosotros se muestra en que Él está dispuesto a intercambiar nuestra justicia imperfecta, nuestros trapos sucios, y Él nos ofrece sus vestiduras limpias, lavadas en la sangre de Jesús. En fin, hermanos y amigos, no debemos demorar nuestro arrepentimiento y buscar de Dios su limpieza. Bien, profesor Valery, continuamos y el lunes hablamos acerca de directivas del Espíritu Santo. La palabra nos dice que el Espíritu Santo a menudo nos insta a pensar en los pecados que cometemos. Nuestros corazones se conmueven a causa de estos impulsos, pero resulta sencillo simplemente acallar esa voz apacible, delicada y tenue del Espíritu mientras justificamos el por qué actuamos de cierta manera. En fin, el Espíritu Santo, como prometió Jesús, vendría para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Definitivamente que no podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando elegimos un pecado y lo acariciamos ya que éste se interpone entre nosotros y el Señor. Claro, no podemos ser perfectos, pero podemos y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Dice Pablo en Efesios 4:30 que no hacerlo es ofender a la tercera persona de la divinidad. De hecho, la historia del profeta Oseas en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, aquí notamos cómo Dios se describe a sí mismo al llamarnos al arrepentimiento. Y precisamente, profesor Valera, el martes estudiamos arrepentimiento genuino. En los evangelios encontramos que tanto Juan el Bautista, precursor de nuestro Salvador Jesús, como también Jesús, ambos, al iniciar su ministerio, llamaron a las multitudes a que se arrepintieran. La frase que ambos emplearon fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Entonces, profesor, cuando leemos Hechos 3, 18 y 19, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? ¿Y qué quiere decir Pedro con la expresión refrigerio o descanso?
Muy bien, Pastor Díaz. Debemos recordar que arrepentimiento es mucho más que sentir remordimiento por los errores cometidos. En la Biblia, hablar de arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón, incluso de dirección en nuestra vida. Es reconocer nuestro pecado, confesarlo y decidir volver a Dios. El pecado crea una separación entre Dios y el hombre. El arrepentimiento abre la puerta de comunión con el Señor. Así que Pedro declara que debemos arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Dios desea perdonar, pero nos invita a responder a su gracia. El crecimiento ocurre cuando el Espíritu Santo obra en una vida que reconoce su necesidad de cambio, su necesidad de acercarse de nuevo a Dios. El arrepentimiento no es un evento único en el inicio de nuestra vida cristiana. Es una actitud diaria de humildad y dependencia de la gracia de Dios. Desde una perspectiva adventista, el arrepentimiento es una obra que Dios inicia en cada persona y que el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero cada individuo debe responder a ese llamado. Cuando una persona recibe el perdón divino, experimenta paz, alivio de la culpa, gozo espiritual. Así que el apóstol Pedro claramente nos está diciendo que para que ese tiempo de regocijo, ese tiempo de paz, ese tiempo de refrigerio espiritual llegue a nuestra vida, primero debemos restaurar la comunión con Dios. Y esto solo se logra si realmente experimentamos un arrepentimiento genuino, es decir, un deseo de buscar a Dios de todo corazón.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, el paso del arrepentimiento es uno necesario, porque de esa manera nosotros podemos reconocer que la muerte y la resurrección de Jesús está disponible para obrar en cada uno de nosotros ese milagro de nuestra transformación como producto del arrepentimiento. Y es que, contrario a lo que el mundo enseña, que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida, Dios nos pide que vayamos a Él arrepentidos y con fe. Además, que debemos colocarnos en sus manos para que Él pueda podar y hermosear nuestros caracteres, haciéndonos semejantes al carácter de Jesús, para que demos testimonio a los demás de ese poder transformador de Jesús. Es de esta manera entonces como crecemos y producimos el fruto resultante del arrepentimiento. Ciertamente, como dice la señora Elena White en su obra El deseado de todas las gentes, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados, es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Entonces, profesor, llegamos al miércoles y estudiamos el subtema gracia suficiente. La realidad es que cuando sentimos el peso del pecado que nos asedia y permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca al pie de la cruz, debemos pedir el perdón de Dios. Como dice Salmo 103, verso 8, el Señor es compasivo y clemente, lento para enojarse y grande en amor. De hecho, este mismo verso fue pronunciado por Dios mismo allá en Éxodo 34:6, cuando le reveló a Moisés cuál era la naturaleza de su carácter, esto es, la misericordia. Compañero profesor, entonces, en Éxodo 34:1-10, ¿qué verdad crucial encontramos aquí, en ese encuentro de Dios con Moisés, su siervo?
Bien, Pastor Díaz, aquí encontramos una verdad maravillosa. Había una crisis, el pueblo había pecado, todo lo que Dios había enseñado aparentemente se había olvidado y el pueblo había entrado en idolatría, una idolatría rampante. Es decir, el pueblo pareciera que estuviera en desenfreno justamente cuando Moisés estaba recibiendo la ley. Debía haber un juicio, debía haber consecuencias. Sin embargo, antes de llamar al pueblo a juicio, Dios primero revela su carácter y se presenta como un Dios misericordioso, como un Dios clemente, como un Dios de amor, como un Dios de bondad, como un Dios que no busca destruir al pecador, sino que quiere que se arrepienta. Es decir, en este contexto del arrepentimiento genuino, debemos recordar que es Dios el que desea que nuestra mente cambie, que haya esa metanoia, esa transformación, esa metamorfosis de nuestra mente para poder acercarnos de nuevo a Dios de forma natural. El pecado crea separación, el pecado nos aliena de Dios, el pecado nos separa de la comunión con el Creador. Sin embargo, Dios espera que tú y yo podamos experimentar un cambio y Él se revela como un Dios de misericordia. Luego que se presenta a Moisés como ese Dios misericordioso, Él dice que no dará por inocente al culpable. Va a haber un juicio, pero Él nos recuerda antes del juicio que su carácter en esencia es amor, que su carácter en esencia es misericordia y que Él está esperando que tú y yo tomemos la decisión de tener un cambio en nuestra mentalidad.
Definitivamente que es así, profesor, gracias. Este impresionante cuadro que nos presenta Éxodo 34 es uno cargado de mucha solemnidad porque un poco tiempo antes el pueblo había apostatado claramente delante de Dios después de él haberlos guiado hasta el monte Sinaí y hacer un pacto con ellos. Lamentablemente rompieron ese compromiso y por eso el Señor llama a Moisés nuevamente a la cumbre del monte para ratificar su pacto y por eso debía llevar dos tablas nuevas donde Dios escribiría con su dedo la santa ley. Así que Moisés, al ver el despliegue y escuchar la voz de Dios en aquel lugar, quedó sobrecogido de reverencia y respeto por su nombre y por eso determinó seguir adelante siendo fiel al pacto de Dios con su pueblo. Por ejemplo, cuando leemos las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulos 5 y 6, él dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y añade, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Y termina diciendo en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez entonces podemos ver que aquí la gracia de Dios se muestra en nuestro favor y esta es suficiente para lograr transformar la vida de cada uno de nosotros. Ese era el plan de Dios con su pueblo de Israel allá en el Éxodo, aunque lamentablemente, después de hacer el pacto con ellos, su experiencia fue una de altibajos, pero el amor de Dios siempre permaneció con ellos. A todo aquel israelita que de corazón se arrepentía y permitía que esa gracia suficiente lo transformara, Dios, en su misericordia, continuaba guiándolos. De la misma manera, cuando nosotros fallamos ante el Señor, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y abrimos nuestro corazón para que nos transforme, ese es el plan y el deseo de Dios, que vayamos a Él. Bien, profesor Valera, llegamos entonces al último subtema de la semana, titulada La vestidura más costosa. Profesor Valera, cuando leemos las palabras de Jesús en Mateo 22, del 1 al 14, ¿qué mensajes podemos encontrar en esta metáfora?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente hay un mensaje amplio, un mensaje que tiene muchas cosas que decirnos. En primer lugar, el mensaje de salvación es para el mundo entero. Dios hace un llamado a las fiestas de boda a todo el mundo. Es decir, allí hay algo especial. Cuando nosotros decimos que estamos predestinados para la salvación, es que Dios ha dado la oportunidad a todos. El mundo entero está predestinado, ha recibido un llamado. Sin embargo, aquellos que rechazaron inicialmente porque tenían cosas más importantes que atender, que responder al llamado de Dios, porque estaban encerrados en los afanes de su vida, porque tenían sus proyectos propios y decidieron decirle no a Dios, pues fueron dejados de lado. Y sin embargo, ahora se hace un llamado por los caminos, por todos los lugares, no importa si son ricos o pobres, si son atléticos o que no tiene ninguna capacidad física, no importa su, vamos a decir, contextura, de qué lugar son específicamente, su etnia, no importa. El llamado es a todos y Dios ofrece a todos de forma gratuita una vestidura, la vestidura que no puede ser pagada, que no puede ser comprada, sino solamente que es por medio de la sangre de Jesucristo. De esa manera, vemos allí que la vestidura de mayor costo, que era el único requisito para estar en la fiesta de boda, no puede ser adquirido con dinero, con buenas obras, solamente puede ser pagada, comprada por la sangre preciosa de Jesús, pero Él la ofrece de forma gratuita a cada uno de nosotros.
Así es, profesor, gracias. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que Jesús quiso enseñarnos por esta parábola que ninguno de nosotros podemos fabricar alguna prenda que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Así como pasó con nuestros primeros padres, Adán y Eva, que intentaron hacerse sus propios mantos para cubrir su desnudez, Jesús aquí nos dice que únicamente el manto que Él ha provisto para cada uno es el único que puede hacernos dignos para aparecer ante la presencia de Dios. Así que recibamos esa vestidura inmaculada de Cristo y su carácter, que así nos ayude nuestro Dios. Y así, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen de esta semana. Antes de separarnos, les invitamos para que la próxima semana estudiemos juntos la lección número 11, titulada Contratiempos. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.